Minerva Hernández Ramos, procede a dar cuenta del registro de asistencia.
Muy buenos días, señor presidente. Conforme al registro, hay una asistencia de 14 legisladores. Hay quórum, señor presidente.
Se abre la sexta reunión de trabajo de la tercera comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento y Comunicaciones y Obras Públicas. El proyecto del orden del día ha sido distribuido con oportunidad. Con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Solicito a la señora secretaria consulte a los integrantes si es de aprobarse.
Consulte en votación económica si es de aprobarse el orden del día. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano. Se aprueba, presidente.
Gracias. El acta de la sesión anterior ha sido distribuida. En consecuencia, solicito a la diputada secretaria consulte si es de aprobarse.
Consulto en votación económica si es de aprobarse el acta de la reunión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se apruebe, se aprueba el acta, señor presidente.
El punto 4 del orden del día corresponde al informe de los asuntos turnados por la mesa directiva el pasado 14 de junio, el cual ha sido remitido a sus correos para su conocimiento. Continuamos ahora con el punto 5, análisis y discusión de los proyectos de dictamen. Informo a ustedes que se encuentran registrados 20 proyectos de dictamen para su discusión por economía procesal y con la finalidad de centrar la discusión en proyectos de dictamen sobre los que hay observaciones. Consulto a los legisladores si existen reservas sobre los proyectos registrados. Diputado, número. ¿Cuál se gusta reservar?
Profético, senador. Espero que el 11, que es una propuesta del Verde, yo quisiera reservarlo para retirarlo, para poder enriquecer la propuesta de ese punto. He platicado con mis compañeros, creo que tenemos que enriquecer su contenido y pediría que pudiéramos retirarlo del orden del día para revisarlo.
Muy bien. Entonces, ¿le parece que lo manejemos como reserva y ahí lo sometemos a votación?
Como usted me mande.
Muchas gracias, diputado. Diputada Nale.
El 1, por favor.
Presidente.
Espérense, tranquilos, muchachos. Diputado Salim. A ver, senador Ayala de la Torre, ¿cuál se va a reservar?
Gracias. Presidente, yo me reservaría el 15 y el 19.
15.
Que es el número 118 de los que van, pero que hoy es el 15, entiendo, y el 19.
Ahora sí, diputado Salim, a su orden.
Gracias, presidente, el 13 y el 14.
13 y 14. Y 14. 13. Salim.
Yo el 1.
A mí el senador, yo creo que ya. Ahora Padierna. Ok. Diputada Minerva Hernández.
El 22, es 2280 y 165 en uno mismo, de la diputada Amparano.
A ver, espérenme, entonces es el 2.
El 2, es de esta ocasión. 22, 80 y 165, y en el acumulativo, también el 87 de la senadora Padilla.
¿Cuál es?
El 87,
no
que
tiene,
es el...
tiene, digamos, el...
1, 2, 3, 4... Sí, sí viene. 5, 6, 7, ¿son 20? Es que es en el... Sí, el número
acumulativo.
¿Qué número es ese? ¿Pero qué
número son?
Es que los cambiaron el número.
Entonces ellos
están
cambiando los números.
El 2 es 1 y el
8.
El 2 y el 7. El
2
y el 7.
7.
El 2 y el 7. Sí.
Muy bien. Diputada Pinete.
El 14, presidente. El dictamen 14.
Muy bien. Diputado Cabrera.
Senador, por favor.
El 18, senador.
Válgame Dios.
Todos.
No, todos, déjeme ver si,
es que es de nosotros,
si salvamos alguno.
Para reforzarlo, secretario.
Andamos muy enjundiosos todos. Déjeme nomás. Muy bien.
Pues es que como no se puede en la tribuna, al menos hasta aquí.
Muy bien.
Aquí sí nos dan permiso allá. ¿No?
Entonces.
Ya
ver. 3, 4, 5, 6. A ver, entonces, quedan reservados el dictamen número 1, el dictamen número 2, el dictamen número 7, el dictamen número 11, el dictamen número 13, el 14, el 15, el 16, el 18 y el 19. Entonces, diputada secretaria, solicito se someta a consideración de este de esta comisión los dictámenes no reservados.
Con mucho gusto, presidente. Consulto en votación económica si son de aprobarse los dictámenes no reservados. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano. Aprobados, señor presidente.
Muy bien, entonces empezaríamos con... ¿Como la mitad, diputado?
10 exactamente se aprobaron.
¿Sí? 10 y 10. Diputada Nale, por favor, del 1.
Sí, presidente. El grupo parlamentario de Morena está de acuerdo con este punto de acuerdo, nada más que en la dictaminación ustedes dan de plazo máximo 15 días naturales. Este mismo punto de acuerdo ya el grupo parlamentario de Morena lo había suscrito desde el 24 de mayo. Entonces me parece bien, pero no podemos ponerle que nos respondan en forma inmediata, porque ya estaba un punto de acuerdo que metió el senador Mario Delgado y una servidora muy parecido. Estamos de acuerdo. Nada más en lo que no estamos de acuerdo en la dictaminación de dejarle 15 días.
Gracias. Senadora.
Bueno, creo que ni los 15 días ni el punto de acuerdo. Nos acaba de responder Pemex y la PGR respecto al asunto que se había presentado y se había discutido ya arduamente respecto a la señora Brindis, en donde jurídicamente nos señala que nosotros no somos parte dentro de un procedimiento, mucho menos de una averiguación previa, que las averiguaciones previas son de secrecía, que las partes dentro de una averiguación previa son el imputado, su defensor, el ofendido representado a través del agente del Ministerio Público, y en algunas ocasiones se les considera como parte aquellos peritos que son designados dentro de la averiguación previa. Nosotros somos una instancia distinta. La secrecía de una averiguación previa no debe de estar al público. Entonces, indebidamente, volvemos, reiteramos, seguir preguntando cosas que tienen relación con la privacidad y con las partes dentro de las averiguaciones, y seguimos insistiendo en llamarle la atención a la PGR para que nos informe sobre el estado del procedimiento. Entonces, creo que no deberíamos de estar dándole trámite a esto, porque jurídicamente es inviable. Aunque políticamente pareciera que nos oponemos a la no transparencia, pues es más vergonzoso que como abogados algunos de nosotros aprobemos algo que sabemos que no tenemos la razón jurídica. Es tanto.
¿Algún otro comentario? Senadora.
Para posicionar nuestro voto y razonarlo.
Yo quiero decirles que nuestro voto va a ser a favor del grupo parlamentario del PRI, porque estamos a favor de la transparencia, promovemos la transparencia. Y vamos a votar a favor con a sabiendas y con la pena de votar un despropósito, que nos debe de dar vergüenza. No somos parte de la averiguación, somos representantes de la nación. Y la gente espera que hagamos las cosas bien, que lo representemos. Pero vamos a votar un punto de acuerdo a favor porque sabemos que tiene un tinte político. Y estando a favor de la transparencia y sabiendo que es un despropósito y que además nos debería de dar vergüenza pública estar solicitando algo que sabemos que no es viable jurídicamente, que es una pena ajena, que nos estén viendo y que digan, pero ¿cómo se les ocurre a estos diputados y senadores votar semejante cosa? Pues si no son parte de la averiguación, hay principios esenciales del procedimiento 14 y 16 de nuestra Constitución. Quiero manifestarlo y razonarlo, me da pena votar despropósitos jurídicos. Siento que no represento a la nación y que no hacemos la tarea bien. Es de verdad un despropósito y una vergüenza pública. Sin embargo, sabiendo que es político, el grupo parlamentario del PRI votaremos a favor con la reserva y que se sepa, lo votamos a favor porque sabemos que es político, pero que jurídicamente es un despropósito y una vergüenza pública andar votando cosas incoherentes, incongruentes y antijurídicas. Sería mi posicionamiento, señor presidente.
Gracias, senadora. Si les parece escuchar las consideraciones de la senadora Dolores Padierna, quien también se reservó este dictamen. Por favor, senadora.
Gracias, presidente. Bueno, no me parece que sea un despropósito, lo he vuelto a leer y leer. Sin embargo, hay que explicar el tema. Se trata de que una empresa denominada Rodiza recibió en el 2012 dos contratos, uno por 171 millones de dólares y otro por 32 millones de dólares para realizar 5 pozos de perforación, el primero, y para otorgar mantenimiento a equipos de Pemex, el segundo. Resulta que con el pasar del tiempo, aquí hay que hacernos una pregunta, ¿con qué marco legal se entregaron contratos para perforación de pozos a una empresa privada si la reforma energética ocurrió 2 años después? Esto para empezar. Segundo, Del Mazo era el titular de Banobras. Fianzas Monterrey informó a Pemex que Rodiza presentó documentación falsa para hacerse de esos contratos. Y Banobras, a pesar de conocer que entregó documentación falsa, le vuelve a entregar en 2013, en agosto de 2013, 99.4 millones de dólares a la misma empresa, y esto es un asunto muy grave porque estamos perdiendo por vía doble. A la revisión de estos pozos no existen los pozos. Entonces, y luego Banobras, pues es dinero público. Se supone que ya en 2013, en agosto, no sé si adivinaban, pero tampoco había todavía marco jurídico. La reforma energética fue lamentablemente hasta diciembre de 2013. ¿Por qué en agosto de 2014 Banobras le otorga un contrato de esta naturaleza a una empresa privada? Pero haciendo a un lado el marco legal, digamos que entonces el país pierde por todos lados. Primero, porque se supone que le dan a los privados contratos para que fluyan inversiones privadas, pero en lugar de inyectarle recursos privados, acuden a Banobras, que son recursos públicos, a pedir financiamiento y entregan recursos públicos. Estos tres contratos son de dinero público entregado por Banobras bajo la gestión de Del Mazo. El asunto es de que no ha pagado estos créditos a Banobras y es sumamente grave porque entonces, si no hay obra y no hay pago del crédito, entonces se trata de un fraude al país. Es esto lo que está en el fondo. Y como bien dijo la diputada Rocío Nale, ya se había presentado. Pasa el tiempo, no dan la investigación, se vuelve a presentar, pasa el tiempo, no dan información, hoy otra vez se solicita y se pide más tiempo. Entonces yo lo que creo es de que de una vez por todas estos temas deben investigarse, llegarse a fondo y sancionar a los responsables. No ha fluido inversión pública, privada, fue pública. Y estos recursos públicos el privado los debe, los adeuda, no los ha pagado. Pero para colmo, no existe la obra para el cual fue entregado este financiamiento. O sea, el país pierde por todos lados, no es algo menor. ¿Es cuánto?
Gracias, senadora. Le daría la palabra al diputado Jericó Abramo y después a la senadora Yolanda Latorre.
Yo quisiera, sobre el tema, senador, presidente, decir que en el grupo parlamentario estamos totalmente a favor de que haya plena transparencia, de que si alguien en cualquier parte del país comete un ilícito, la pague. Y para eso hemos construido instituciones sólidas, serias, que todos como legisladores y todos como mexicanos hemos venido construyendo a lo largo de los últimos años. Y se han venido fortaleciendo con nuevos andamiajes jurídicos que combaten directamente la corrupción y cualquier delito. Lo que sí no podemos, y toco un poco lo que decía la senadora Yolanda, es venir a distraer a la gente, a decirle que queremos que nos entreguen la averiguación previa, cuando el artículo 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia, acceso a la información, y el artículo 104 precisa que la divulgación de las diligencias dentro del curso de la investigación, sin que se haya emitido una determinación final, representa un riesgo real en el perjuicio de los investigados. Como lo dije la semana pasada, no somos ministerios públicos, aquí no somos jueces, aquí somos legisladores, y aquí venimos a construir leyes y venimos a solicitar información de lo que la ley establece que podemos hacer. Claro que queremos saber qué sucedió y claro que queremos que si hubo un delito, que la pague el que la tenga que pagar, pero que no se politice una averiguación, que todavía no se termina la diligencia, que está aportando pruebas, que está en el curso de ley, y querer que se divulgue algo que está en secrecía, porque así lo establece el artículo de ley. Y como le decía la senadora Verónica, la senadora Yolanda, nosotros vamos a favor de este dictamen, a favor pleno, y yo iría más allá. Pues vamos hasta donde dice averiguación previa, porque si no estamos violentando la ley nosotros mismos, que nos llegue a la PGR, la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/260/2014, en términos de ley, ¿cómo va? Eso estoy totalmente de acuerdo, y eso está totalmente de acuerdo mis compañeras y compañeros legisladores. Lo que sí no se vale es que ante las cámaras vengamos a decirle a los ciudadanos que queremos que se nos dé algo que sabemos que jurídicamente no se puede, porque está en un proceso de investigación. Los que sabemos de leyes, sabemos que eso es real. Es cuanto, senador presidente.
Gracias. De acuerdo a como solicitaron la palabra, está la senadora Latorre. Después
agregaría mi propuesta de modificación, perdón, senador, a que llegáramos solamente que se pudiera incluir hasta averiguación. ¿Sí? O sea, que diga, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Procuraduría General de la República que en el ámbito de su competencia y en un plazo no mayor a 15 días naturales informe esta soberanía sobre el Estado que guarda la averiguación previa antes mencionada, la que acabo de decir. Sería por mi parte todo, senador.
Muy bien, diputado. Tiene el uso de la palabra la senadora Yolanda de la Torre, después la senadora Martínez y después la diputada Nali. Adelante.
Mi intervención sería para una precisión de hechos. Reiterar, votaremos a favor de este punto de acuerdo y lo hemos precisado y lo ha precisado ya el diputado Jericó, atendiendo a los mínimos cánones que tenemos que hacer, y dejaríamos hasta donde dice el número de averiguación previa. Esa es nuestra propuesta, porque la siguiente parte rompe contra la propia ley. Pero también me parece importante precisar el tema. Estamos tergiversando
la situación. Aquí se han dicho cosas que no corresponden a lo que es el tema, pero aún más se está haciendo juicio sumario. Fíjense hasta dónde nos llega el afán político. Estamos haciendo un juicio sumario prohibido en nuestra Constitución. A ver, nosotros no somos instancia competente. Somos senadores y diputados representantes populares y tenemos derecho, la Constitución así nos lo da, a solicitar información a la Administración Pública Federal sobre el estado que guarda la misma, hacer seguimiento, invitarlos a comparecer, invitarlos a reunión de trabajo, como queramos, pero con mucho cuidado. Nosotros no somos el Ministerio Público, ni somos juez de consigna. Aquí ya se han dicho cosas que no se han probado una averiguación y que además viola los derechos de personas físicas o morales a emitir juicios sumarios cuando no se tiene todavía un resultado. Es bien claro, y además, a ver, no nos hagamos, sabemos lo que nos va a contestar el Ministerio Público, cómo ya lo dijeron aquí los fundamentos jurídicos, cómo nos va a decir información sobre una averiguación previa. Bueno, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni ningún parte del mundo que tenga un orden jurídico puede pasar esto. Creo que eso es lo importante dejar claro. Cuando las cosas tienen un propósito real, sustentado, que realmente te duele que las cosas se cambien a cuando queremos hacer de todo raja política. En el grupo parlamentario del PRI votaremos a favor, estamos a favor de la transparencia, pero reitero, con la vergüenza de tener que andar votando cosas que son despropósitos y que todos sabemos lo que la PGR nos va a contestar, es una averiguación previa, no es nuestra competencia, no debe ser así, hay que salvaguardar el proceso. De verdad, qué pena. Es cuanto, señor presidente.
Gracias, senadora. Senadora Martínez.
Realmente, si estuvieran interesados en conocer el fondo de esta situación, pedirían la información a las instancias administrativas correspondientes, a esas instancias donde se llevaron a cabo los contratos, donde se llevó una inspección del lugar donde no se cavaron los pozos, a una instancia donde se establezca si hubo irregularidades o no en la contratación, si la información la tuvieron antes o después del segundo contrato, si realmente estuvieran interesados en conocer la verdad jurídica, no a la PGR. Es cuanto.
Gracias, senadora. Diputada Nale.
Como les comenté, el punto de acuerdo ya se había presentado. ¿Y qué estábamos pidiendo? La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la PGR que informe sobre todas las gestiones que se ha realizado para detener a Óscar Fernández Luque y demás responsables en el quebranto al erario público permitido por el señor Alfredo del Mazo al autorizar un crédito de más de 91 millones de dólares de Banobras, como ya bien lo explicó aquí la senadora Padierna, y sobre las acciones para recuperar los recursos de dicho crédito. ¿Por qué? Porque es dinero del erario, del presupuesto, donde nosotros como legisladores sí tenemos injerencia. Otro, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública investiguen y determinen las responsabilidades en que incurrió Alfredo del Mazo por autorizar un crédito en un claro conflicto de intereses a favor de un ex colaborador suyo, porque él es ex colaborador, así como de entregar los recursos del crédito a sabiendas que existían acciones fraudulentas en la operación de la empresa beneficiaria. Claro que es de nuestra injerencia. Aquí la dictaminaron para que nos digan cómo va la averiguación. Nosotros habíamos solicitado, como bien lo dijeron ustedes, a las instancias competentes.
Gracias. Me permite, ese punto de acuerdo al que usted hace mención, senadora Nale, ¿cuándo se turnó esta comisión? Digo, nada más para...
Totalmente de acuerdo en que se combata la corrupción. Totalmente de acuerdo es que si hubo delito se regrese lo que es de todos los mexicanos. Totalmente, si hay algo que perseguir, que se persiga. Totalmente de acuerdo en que si se tiene que regresar recursos que la autoridad determine que fueron mal utilizados, que se regresen. En eso todos estamos de acuerdo, amigas y amigos televidentes, porque ese discurso es para allá. Entonces, estamos de acuerdo en que se regrese hasta el último peso, si es que hay algo que determine la autoridad que se hizo mal. Si eso, o cualquier mal uso del gasto público es integrado a una averiguación y es determinado que es culpable X o Y persona, cuando la autoridad lo diga, ahí sí con todo, ¿eh? Con todo. Y esta soberanía, creo que todas las diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios que estamos aquí estamos de acuerdo que se aplique todo el peso de la ley cuando ya hay una determinación de quién es la o el responsable. Es cuanto, presidente.
Por favor, senador.
Dice el diputado que solo hablamos a las cámaras. Bueno, entonces hay que hablar a las cámaras y preguntarle a los televidentes del canal del Congreso, de los medios de comunicación, si se les hace poco tiempo que desde 2011, 2012, 2013 ha venido solicitándose esta información. Se inicia la averiguación en 2014, estamos en 2017. Es poco el tiempo y ni siquiera tenemos el mínimo de información ni respuesta de parte de las autoridades. Y hoy el punto de acuerdo, que vamos a votar todos a favor, solicita 15 días más. Bueno, vamos a darles 15 días más y yo le invitaría al público que nos ve que nos veamos dentro de 15 días a ver si nos dan la información. ¿Es cuánto?
Rectificación de hechos, presidente.
¿Qué hecho va usted a rectificar, senadora?
Lo dicho por la senadora.
Adelante, por favor.
Respecto, a mí sí me parece importante precisar y estamos de acuerdo. El asunto es que todos sabemos, y qué bueno que se hace público, que podamos definir qué es raja política y qué es de veras una preocupación y ocupación. En 15 días nos va a contestar la PGR lo que está en la Constitución, en las leyes, que es una averiguación previa, que no nos pueden dar, artículo 10 y 113, que aquí lo estamos dando, y que la Constitución 14 y 16, tenemos que respetar los elementos esenciales del procedimiento. Entonces, básico, es de primero de párvulo o de, no sé, por favor, qué vergüenza, nos van a contestar. Por eso yo quise precisar, vamos a votar a favor porque es político, pero no nos van a dar información porque es hasta una vergüenza pública estar pidiendo lo que jurídicamente no es viable. Me parece que son cosas distintas, por eso quería precisar los hechos. Es muy distinto querer sacar raja política a sujetarnos con estricto apego a derecho. ¿Sería cuánto, presidente? Votaremos a favor, reitero.
Bueno, entonces, una vez escuchados los comentarios, propuestas, déjenme regresar al punto original. Y se hicieron dos sugerencias. Uno, quitar el plazo de no mayor a 15 días y que fuera inmediato. Y el otro, terminar el proyecto de dictamen después de el denominativo de la averiguación previa, el número de la averiguación previa. Entonces yo lo que les sugiero es, quiero proponerles, sometamos a consideración el proyecto de dictamen como se les envió a sus correos electrónicos.
Consulto en votación económica. Consulta en votación económica si es de aprobarse en sus términos el dictamen. Quienes estén a favor, sírvanse levantar la mano. Quienes estén en contra, favor de levantar la mano. Aprobado. ¿En abstención?
Yo.
Okay.
Procedemos al dictamen número 2, reservado por la diputada Minerva Hernández. Adelante, diputada.
Este es muy sencillo, presidente. En términos generales es, por supuesto, adecuado el exhorto, solo que el SAT se denomina no sistema de administración tributaria, sino servicio de administración tributaria. Hay un error. Esa es la corrección sugerida. Por eso la reserva.
Gracias. Corríjase, cambie ese sistema por servicio y lo someto a consideración de este pleno.
Consulta en votación económica, si es de aprobarse el dictamen con este ajuste en la denominación. ¿Quiénes estén a favor? ¿Quiénes estén en contra? Aprobado el dictamen, señor presidente.
Muy bien. Pasamos al dictamen número 7, también reservado por la diputada Minerva Hernández.
Gracias, diputado presidente. Bueno, se trata de un punto de acuerdo que presenta la diputada, la senadora Dolores Padierna. En términos generales, también estoy de acuerdo con el exhorto. No obstante, en el cuerpo del dictamen no se hace un análisis de los motivos por los cuales no se exhorta a la Secretaría de Hacienda, y me parece que también hay necesidad de relacionarla. La promovente de este punto de acuerdo señala que existe un laudo a favor de los trabajadores que no se ha podido ejecutar mediante embargo, ya que las instalaciones de la empresa han sido desaparecidas, lo que imposibilita la ejecución del mismo. Y su servidora considera que es viable también exhortar a la Secretaría de Hacienda, toda vez que es necesario que se dé solución a este caso. Y me permito proponer un resolutivo segundo en el siguiente, con el siguiente texto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Servicio de Administración Tributaria para que en el ámbito de sus atribuciones y en el marco de la coordinación institucional informe a las autoridades laborales si las empresas Autotransportes, Tres Estrellas de Oro, SADCB, Corsarios del Bajío, Servicios Integrales de Promoción Alfir, Autobuses Interestatales, Autobuses de Estrella Blanca, se encuentran en proceso de liquidación o si el mismo ha concluido. En ese sentido sería el agregado, y lo someto a su consideración.
Con la propuesta de la diputada Minerva Hernández, del segundo resolutivo, pregunto a esta comisión si están de acuerdo en lo aquí expresado.
Quienes estén en consulta en votación económica, si es de aprobarse el dictamen con este agregado del segundo resolutivo propuesto por su servidor. Quienes estén en contra, aprobado el dictamen, presidente.
Gracias. Diputada, le pediría si se toma le turna la redacción al perfecto. Gracias, diputada. Pasamos al dictamen número 11, reservado por el diputado Salazar, cuya reserva consiste en quitar del orden del día este dictamen. ¿Es correcto?
Es correcto, señor senador. Pediría que pudiéramos retirarlo del orden del día, toda vez que algunos compañeros me han solicitado enriquecer la propuesta, y creo que es muy válido lo que me comentan, por lo que solicitaría pudiéramos enriquecer esa propuesta y presentarlo posteriormente.
Gracias. Nada más para aclarar, diputado. Entonces, ¿no tendrán inconveniente en que, en términos procesales, dictamináramos en contra o improcedente este punto de acuerdo para darle fin al tema y ustedes presentarán?
No pudiéramos retirarlo del orden, sí, retirarlo simplemente para...
Ok, perfecto. Sí. Entonces se retira de este listado de dictámenes.
Le agradezco mucho.
¿Quiénes están a favor de retirarlo?
¿Quiénes estén en contra? Retirado, presidente.
Muy bien. Pasamos al dictamen número 13 del diputado Miguel Salim. Adelante, diputado.
Presidente, me permito retirarle el punto, ya revisando bien el tema, está correcto. Entonces, me permito retirar el punto. Pues.
Muy bien. Entonces, procederemos a votar en los términos en los que se integraron las carpetas digitales el dictamen número 13.
Consulta en votación económica si has de aprobarse el dictamen número 13 en sus términos. Quienes estén a favor, sírvanse levantar la mano. Quienes se abstengan, quienes voten en contra, se aprueba, diputado presidente.
Senador. Gracias, diputada. Procedemos al dictamen número 14, reservado por el diputado Salim y por la diputada Pinetti. Diputado Salim, es usted tan amable.
Gracias. En el dictamen número 14, presentado por nuestra compañera, la diputada Karina Padilla, de Salamanca, Guanajuato, precisamente es un tema de Pemex, de la refinería de Salamanca. Más bien preguntaría también al, ahorita que me ponga el secretario técnico, se presentaron tres puntos tres resolutivos y se retiró el tercero. El tercero dice que Pemex va a hacer una inversión para la reconfiguración de la refinería de Salamanca por 6,000 millones de pesos. Esto lo aprobamos en la Cámara de Diputados, este presupuesto está establecido en la Cámara para que se haga esta reconfiguración de la refinería de Pemex de Salamanca, y como ustedes saben, precisamente se está haciendo una investigación, que están aprobados en estos dos puntos, de un accidente que acaba de pasar en esta refinería. La primera pregunta sería, ¿por qué se retira el punto, el tercer punto, donde le pedimos a Pemex nos explique al día de hoy, de los 6,000 millones de pesos que tenía programados para invertir en la refinería de Salamanca, al día de hoy, de acuerdo a la información que da Pemex, lleva invertidos únicamente el 5%. Faltan 6 meses, si fuera el caso, pues tendría que Pemex invertir 1,000 millones de pesos mensuales de aquí a fin de año para que terminara esta inversión. Lo que no queremos es que al final de o en septiembre se estén haciendo lo que normalmente se hace, reasignación, y luego estas reasignaciones se van a un rubro de varios que no sabemos dónde se gasta, y eso es lo que no queremos. Entonces exigimos o pedimos primero a Pemex que explique por qué no se ha invertido estos 6,000 millones que están autorizados, y segundo, yo le pediría a esta soberanía, presidente, que nos expliquen por qué se retiró el punto, y yo pediría que se suba el punto, este resolutivo, en que Pemex explique por qué no se ha gastado o en qué se está invirtiendo esos 6,000 millones de pesos, que únicamente lleva hasta el día de hoy gastados el 5%. Es vergonzoso. Entonces, ¿para qué pidió Pemex a la Cámara de Diputados que se aprobara este presupuesto precisamente para la reconfiguración de una refinería que tiene muchos años, que está en Salamanca, y creo que no estoy de acuerdo en que se retire este resolutivo de este punto de acuerdo de la diputada Karina Padilla? Entonces le pediría al secretario técnico, a alguien que nos explique por qué se retiró. No hay ninguna explicación por qué se retiró el resolutivo, simplemente se retiró.
Gracias, diputada. Pues, diputada Pinete.
Muchas gracias, adelante, presidente. Pues únicamente para manifestar que estoy a favor del resolutivo aquí plasmado en el dictamen del punto de acuerdo presentado por la diputada Karina Padilla, pero también manifestar que este punto de acuerdo ya ha sido presentado en Cámara de Diputados a través de todos los integrantes de todas las fracciones políticas de la que integramos la Comisión Especial para la Conservación, Preservación y, en su caso, restauración de las zonas donde se encuentran instalaciones de Pemex. Yo quiero decirles que con fecha la explosión ocurrida el día 15 de marzo, inmediatamente tuvimos la reunión de la Comisión Especial y al otro día estábamos girando el escrito correspondiente, que aquí lo tengo, que lo voy a entregar a la Secretaría Técnica para que pues también pues respalde este punto de acuerdo presentado por la diputada Karina y que se suma a los que ya hemos presentado en la Cámara de Diputados por conducto de la Comisión Especial. Es cuanto, presidente, y nuestro voto será a favor.
Gracias. ¿Algún otro comentario?
Bueno, mi propuesta es que que no nos han explicado por qué se retiró el tercer resolutivo y que se suba a...
¿Me permite, diputado?
Ah, perdón, ¿sí? Perdón.
Si ya no hay ningún otro comentario, lo que propongo a esta comisión es incorporar el resolutivo tercero, quitando la última oración donde se presupone que se pone en riesgo la salud de los habitantes de la región. Mi propuesta es la siguiente. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de las dependencias correspondientes aplique a cabalidad y con responsabilidad los recursos anunciados y asignados para la reconfiguración, mantenimiento y operación seguro de la refinería de Salamanca, tal y como fueron aprobados en el presupuesto de egresos de la Federación en la Cámara de los Diputados. ¿Está usted de acuerdo, diputado Salim?
De acuerdo, presidente. Muchas gracias.
Tomó nota, secretario. Procedemos a la votación, diputada.
Se pregunta
Consulto en votación económica si has de aprobarse el dictamen con este agregado de un tercer resolutivo en los términos que ha dictado el diputado, el senador presidente. Quienes estén a favor, sírvanse levantar la mano. Quienes estén en contra, sírvanse levantar la mano. Y quienes estén en abstención, es negativo, presidente. Quiero decir, no se acepta la propuesta del tercer resolutivo y quedaría en sus términos.
No, habría que votarlo en los términos.
Vamos a la siguiente votación. Consulto en votación económica si es de aprobarse el dictamen en sus términos. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Ocho los compañeros, diputado presidente, 8 de 14. ¿Quiénes estén en contra?
Déjenme acabar la votación de ahorita.
¿Quiénes estén en contra? ¿En abstención? ¿Uno en contra? En abstención.
Diputado Salim, adelante. Déjenme comentar lo que él votó.
Le estamos pidiendo a Pemex que nos diga por qué no ha hecho la inversión de 6,000 millones de pesos, el cual pidió que se hiciera esa inversión en la refinería de Salamanca. Y aquí acabo de escuchar hace 3 minutos a todos mis compañeros de la transparencia y dicen que le están hablando a la cámara y diciendo que la transparencia es la panacea de este gobierno federal y acaban de votar en contra, otra vez se lo decimos a la cámara, en contra de la transparencia. O sea, ¿por qué no le decimos a Pemex por qué no ha invertido o dónde están esos 6,000 millones de pesos para la reconfiguración de la refinería Salamanca? Y el PRI acaba de votar en contra de la transparencia. Entonces, en unas cosas somos transparentes y en otras cosas no somos transparentes. Es cuanto, señor presidente.
Gracias, diputado Salim. Por favor, así que... Únicamente para resumir, el dictamen fue aprobado en los términos en los que se integró en las carpetas. Pasamos al dictamen número 15, la senadora Yolanda de la Torre.
Senador presidente, antes de iniciar, precisar que tan estamos a favor de la transparencia, que votamos el pasado dictamen a favor. Pero claro, siguiendo las formalidades que tenemos que seguir. Respecto a este dictamen, tiene que ver con el dictamen número 15 y tiene que ver con el desarrollo integral de las personas con discapacidad que requiere por parte del Estado mexicano garantizar primero el principio de inclusión. Y el principio de inclusión es muy importante para las personas con discapacidad. Ya sabemos que los derechos humanos se basan en 4 principios. Los principios son ejes rectores, ejes conductores que abrazan y guían el cumplimiento de los derechos humanos. Y dice la Constitución que los principios que abarcan nuestros derechos humanos y que los protegen, los guían, son la universalidad, la interdependencia, la progresividad y la indivisibilidad. Y esos aplican para todos los derechos humanos. Sin embargo, en el caso de los menores, por ejemplo, el interés superior de la niñez, que está en el 4 constitucional, significa que ante cualquier situación administrativa, jurisdiccional o de política pública, el interés de los niños prevalece. En el caso de las personas con discapacidad, el principio de inclusión es el principio que hace posible el ejercicio pleno de los derechos. Cuando bajo el principio de inclusión se generan políticas públicas y decisiones, entonces quiere decir que los derechos a la salud, a la educación, a la recreación, cultura, deporte, a todos los derechos humanos, cuando tienen esta perspectiva del principio de inclusión, serán efectivos y se garantiza el cumplimiento para las personas con discapacidad. Y también el ejercicio al derecho humano a la accesibilidad. Fíjense, el derecho a la accesibilidad es el único derecho que a la vez es un principio en todos los documentos y tratados internacionales, es la accesibilidad el único derecho que además es un principio. Y está en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, sin embargo, se ha utilizado por todas las herramientas y por toda la ejecución en materia de derechos humanos, porque la accesibilidad no es solo para las personas con discapacidad, porque accesibilidad no tiene que ver solo con el entorno físico, acceder a un edificio, etcétera, o transitar libremente por las calles. La accesibilidad es además un principio, porque cuando los derechos humanos, salud, educación, recreación, cultura, deporte, todo el catálogo de derechos humanos, lo haces accesible, significa que garantizas que las personas, independientemente de su edad, género, circunstancia económica, todo el catálogo que nos manifiesta el primero constitucional, se haga efectivo, sea accesible para todos y para todas. Por eso este punto de acuerdo es muy importante, y en el grupo parlamentario del PRI estamos de acuerdo, porque al día de hoy existen diversas áreas de oportunidad en las que se encuentra falta de señalización en los espacios públicos. Si usted revisa mi Twitter, estaba demandando, por ejemplo, en el aeropuerto. Los diputados senadores que vivimos un poco lejos de la ciudad capital, pues usamos el avión para poder llegar a nuestros estados. Y a veces lo hacemos una, dos, hasta cuatro o cinco veces por semana, viajes de trabajo. Y tengo meses y aún no se puede señalizar el espacio en el aeropuerto de la Ciudad de México para personas con discapacidad en el ascenso y descenso. Hay una parte especial que ya se borró y les cuesta mucho la pintura. No han podido en meses poderlo pintar. Y tiene que ver con los concesionarios y sus obligaciones. Pero también tiene que ver con el diseño de rutas accesibles que garanticen el libre tránsito de las personas con discapacidad, tanto en áreas públicas como privadas. Otra de las asignaturas en la materia, tal como lo señala el dictamen, es ofrecer descuentos para que las personas con discapacidad transiten por el territorio nacional con más facilidad. Y no es pedir descuentos solo por pedir descuentos. Las personas con discapacidad, por desgracia, son las más pobres entre los pobres, y las mujeres y las niñas. Si nosotros vemos las estadísticas, las personas con discapacidad ni siquiera pueden salir de su casa, no tienen un trabajo, difícilmente van a la escuela, su acceso a la educación es mínimo, y también hacer ejercicio su derecho a viajar, transitar, visitar un médico, visitar familiares y el derecho a la recreación que todos tenemos. En otros países se ha garantizado este derecho a través del descuento, porque no solamente pasa en México, se acentúa en países como el nuestro, pero es un tema de todo el mundo. Por eso nosotros estamos a favor de este punto de acuerdo y solicitarles su apoyo para poder aprobar esto y solicitar estos tipos de convenios entre las líneas aéreas y terrestres para que faciliten y den acceso a las personas con discapacidad. Se están perdiendo una oportunidad, un nicho que puede ser importante desde el punto de vista comercial. Por su atención y apoyo, muchas gracias.
Gracias. ¿Algún otro comentario? De no haber comentarios, procedemos a la votación. Diputada secretaria, por favor.
La diputada Yolanda. Quienes estén a favor, sírvanse a levantar la mano.
Perdón, diputada, ¿hubo alguna propuesta? No, en los términos en los que aparece.
Okay. De por qué era importante posicionar y pues es entender un poco, ver cuál es la circunstancia de este sector de la población,
que como ustedes saben, pues es uno de los temas que son causa de mi vida política.
No, estaba reservado, ¿verdad? Bueno, se consulta en votación económica si es de aprobarse el dictamen en sus términos. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se apruebe. Aprobado el dictamen, presidente.
Gracias, diputada. Procedemos al dictamen número 16, reservado por el diputado Cabrera. Adelante, diputado.
Gracias, presidente. Compañeras y compañeros, me pareció importante enfatizar sobre este dictamen, además de los temas, porque también tengo el honor y la responsabilidad de presidir en la Cámara de los Diputados el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria, CEDERSA. Entonces, me parece a mí que lo que está señalando la diputada Orantes es un tema de enorme interés, no solamente para nuestro país, sino para el mundo entero, porque se engloban dos conceptos que hoy no solamente son son temas de moda, sino son temas verdaderamente de análisis y de generación de políticas públicas supranacionales. No solamente se quedan en el plano de nuestro país, me refiero al clima, al cambio climático, perdón, y a la seguridad alimentaria. Son además dos desafíos que de manera acuciosa se presentan en México y en el resto del orbe. Afortunadamente, la FAO, esta vertiente de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, y el gobierno mexicano han venido haciendo un trabajo de manera conjunta. Nuestro gobierno, el gobierno de la República, ha recibido el apoyo de la FAO para que disponer de las condiciones políticas, técnicas y financieras necesarias que les permitan aumentar de forma sostenible la productividad agrícola y los ingresos derivados de esta actividad. Esto incluye crear capacidad de resistencia, consiguiendo que los sistemas agrícolas alimentarios adopten al cambio climático y buscar, esto también es muy importante, buscar las oportunidades de reducir los gases de efecto invernadero. La cooperación de la FAO en México se ha centrado en cuatro áreas que reflejan las prioridades en las políticas de desarrollo nacional: apoyo a la sustentabilidad ambiental, resiliencia y economía verde como herramientas frente al cambio climático. Por su parte, el gobierno mexicano, a través de esta dependencia del gobierno federal, que es la SAGARPA, apenas hace unos días, el 13 de junio para ser exactos, puso en marcha un proyecto de seguridad alimentaria, particularmente para zonas rurales con alta marginación. Esto a través del programa PESA, y lo hizo esto en el estado de Guerrero. Así, con el acompañamiento técnico de la FAO, la SAGARPA beneficiará a 200,000 familias que se dedican a la pequeña producción agroalimentaria a través del PESA. Incluso cito de manera textual lo que ha señalado Fernando Soto Vaquero, representante de la FAO en México, conocido por muchos de los legisladores aquí presentes, y que señala: el PESA es una política federal de la SAGARPA que se ejecuta en concurrencia con las entidades federativas y es un ejemplo internacional de articulación entre políticas productivas, sociales y de manejo de recursos naturales, así como de la incorporación en una política pública de un enfoque de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Que aquí también cabe señalar, se cumple otro de los propósitos que hoy no solamente es una moda, sino es un requerimiento internacional, la igualdad en el género. Por todo esto, compañeras y compañeros, y atendiendo lo que ha solicitado la promovente, la diputada Orantes, me parece que es muy importante que el voto de esta tercera comisión sea en sentido afirmativo y que además, como señalé al inicio, la FAO ha establecido que la agricultura climáticamente inteligente aborda de manera conjunta la seguridad alimentaria por un lado y los retos climáticos por otro. En consecuencia, debe ser prioritario para nuestro país el incremento de forma sostenible de la productividad y los ingresos agrícolas, así como la adaptación y el desarrollo de resiliencia al cambio climático y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero donde sea posible. Por tanto, me parece que el exhorto al gobierno de la República y a las entidades federativas viene muy a modo, muy conveniente, y por ende me sumo a la propuesta que ha hecho nuestra compañera legisladora. Es cuanto, presidente.
Gracias, diputado. Entonces quedarían los términos en los que se presentó el dictamen. Solicito a la secretaria diputada, diputada secretaria, que consulte la votación correspondiente.
Consulta en votación económica si es de aprobarse el dictamen en sus términos. Quienes estén porque se apruebe, sírvanse levantar la mano. Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano. Aprobado el dictamen, señor presidente.
Gracias, diputada. Procedemos al dictamen número 18, reservado por el diputado Orozco. Adelante.
Muchas gracias, gracias, presidente. Reservé este dictamen porque es muy importante para mi estado, Jalisco, y la zona occidente del país, al buscar garantizar el equilibrio en la cadena productiva del agave, a fin de evitar los ciclos viciosos que generan desabasto o sobreproducción de esta materia prima que principalmente es utilizada para producir tequila. Cultivo que viene saliendo de un periodo crítico cuando la sobreproducción redujo a niveles insostenibles para los productores. Jalisco concentra cerca del 77.7% de la superficie nacional para su cultivo y aporta el 58.2% de la producción total. Por eso necesitamos legislar en temas como este que protegen al agave, a los productores y a sus familias. Pero no solo eso, sino tiene referencia sobre el futuro de este país dentro del proceso de modernización tecnológica que requerimos, porque más allá de que el agave es uno de los pocos productos que requieren baja cantidad de agua para su desarrollo, investigaciones recientes han identificado su potencial para la alta producción de biocombustible como es el etanol. Los litros por hectárea de etanol que produce el agave son mayores en comparación con los producidos por la caña de azúcar, el maíz, el sorgo dulce y la yuca, los productos que se pensaban generaban más biocombustible. Por eso quiero agradecer, en nombre del promovente y de su servidor, Rafael Llerena Zambrano de Jalisco, que en esta tercera comisión se tenga la sensibilidad de apoyar a productores de agave y sus familias para encarar el presente y hacer frente al próximo éxito del agave que se espera, no tan solo por el tequila, que ya lo es, sino ahora por la producción de biocombustibles. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. ¿Algún otro comentario? Procedemos a la votación.
Consulta en votación económica si es de aprobarse el dictamen en sus términos. Quienes estén porque se apruebe, sírvanse levantar la mano. Quienes estén porque no se apruebe. Aprobado, presidente.
Gracias, diputados. Procedemos al dictamen número 19, reservado por la senadora Yolanda de la Torre.
Senador presidente, con su permiso, compañeras y compañeros, en el grupo parlamentario del PRI estamos convencidos de que nuestro país requiere de la participación activa por parte de los gobiernos estatales y municipales para dar cumplimiento a la Agenda 2030. Esta agenda, como todos sabemos, plantea 17 objetivos con 169 metas mismas que abarcan la esfera económica, social y ambiental. Entre estos objetivos destaca el objetivo número 5, que corresponde a la igualdad de género, cuya finalidad persigue, entre otras, primera, poner fin a toda la forma de discriminación contra las mujeres y las niñas, eliminar todas las formas de violencia contra las niñas y las mujeres, eliminar toda práctica nociva como el matrimonio infantil precoz y forzado, así como la mutilación genital femenina, reconocer y valorar los cuidados del trabajo doméstico no remunerado, asegurar la igualdad de oportunidades y el liderazgo de las mujeres, asegurar el acceso universal a la sexualidad reproductiva. Un gran paso dentro de este objetivo es el compromiso asumido por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al incluir la perspectiva como eje transversal en su gobierno, que ha implicado que todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cuenten con sus programas de enfoque de género. Toda la Administración tiene sus unidades de género y esto ha venido permeando de manera muy favorable en favor de la igualdad y equidad de oportunidades. Debe ponerse fin a todas las formas de discriminación contra las niñas y las mujeres y ello es crucial para acelerar el desarrollo sostenible. Alcanzar estas metas y objetivos es compromiso de todas y de todos. Es por eso que pedimos su voto a favor del presente dictamen que recoge el punto de acuerdo de los senadores Diva Gastelum y de Roberto Albores del Grupo Parlamentario del PRI. Es importante este punto de acuerdo porque si no avanzamos en los tres órdenes de gobierno, si en los municipios de nuestro país y en las entidades federativas no asumen la Agenda 2030 como un compromiso fundamental para el desarrollo, nunca vamos a poder avanzar. Por eso nos parece de verdad importante hacer este llamado y esta invitación respetuosa a los municipios de los estados para fortalecer todos como un solo equipo en México la Agenda 2030. ¿Sería cuánto, señor presidente?
Gracias, senadora. Diputada secretaria, solicito realice la votación correspondiente.
Sí, consulta en votación económica si es de aprobarse el dictamen en sus términos. Quienes estén a favor, sírvanse levantar la mano. Quienes estén en contra, es de aprobarse, presidente.
Gracias, diputada. Con esto terminamos la discusión de los dictámenes. Procederíamos con el orden del día. Tenemos el punto número 6 de asuntos generales. Si algún legislador desea tratar algún tema, tiene el uso de la palabra. Senadora Dorantes.
Las compañeras y compañeros, diputados y senadores, observamos que hay un desequilibrio y quisiéramos que en los próximos meses pudiéramos seguir avanzando en que los dictámenes que tenemos, que son más de 50 todavía, nos faltan del grupo parlamentario del PRI, pudiéramos mantener un equilibrio e ir apoyándonos a continuar en ese trabajo.
Gracias, senadora. Atenderemos su solicitud y, no habiendo otro comentario en asuntos generales, permítanme informarles que muchos de los reportes que hemos estado solicitando empiezan a llegar a su plazo de vencimiento, empiezan a llegar los reportes solicitados y algunas dependencias de gobierno pues no han cumplido con el plazo de 15 días naturales que se los dieron. Entonces, si me permiten, a partir de la próxima semana pues empezaremos ya con las invitaciones a comparecer algunos servidores públicos que no han cumplido con el exhorto que amablemente se les hizo. Entonces, terminaríamos aquí la sesión, si no hay algún otro comentario. Senadora Yolanda La Torre.
Presidente, yo creo que sí sería muy importante que la mesa directiva con un representante pudieran ir procesando y para ir avanzando. Estoy segura que muchos podremos tenerlos en reunión de trabajo, inclusive asistir a las dependencias, venir aquí en una buena armonía, porque lo que nos importa pues es la información, y quien no cumplió, bueno, pues tendremos que invitarlo respetuosamente a asistir, pero ojalá que lo puedan ir avanzando en mesa directiva.
Gracias, senadora, así lo haremos. Pues no habiendo otro tema que tratar, se da por concluida esta reunión. Nos vemos el próximo martes a las 12 horas. Gracias.